SER Podcast.
Yo recibí una carta de amenaza de muerte en casa, en esta casa. Había una foto de la casa con una diana y una flecha roja diciendo que me tenían vigilada, que yo era como un animal, que no les importaba nada y que estaban por matarme a mí o a mi familia si yo no me iba del distrito.
La que vamos a contar ahora es una historia que mezcla turismo, urbanismo, injusticia, dinero, corruptelas. Es en realidad una historia que explica muy bien cómo funciona la corrupción en España y es un buen momento para contarlo. Hay solo una enseñanza positiva de lo que vamos a escuchar y es que detrás de cada gran trama de corrupción hay siempre alguien que intenta hacer lo correcto.
Yo me llamo Lourdes Conesa, nací en Barcelona, desde muy pequeñita tuve vocación de arquitecto, me gustaba dibujar casas y bueno, mi familia nadie había estudiado y de pronto yo pues fui la primera que hice una carrera universitaria y mi vocación siempre fue municipal y cuando acabé la carrera pues mis ganas eran llegar a trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona.
Y lo logró. Se convirtió en arquitecta municipal por oposición.
Urbanismo era mi asignatura favorita y mi profesor favorito se llamaba Joaquín Sabaté. Y bueno, fue mi primer 9 de la carrera.
Hay arquitectos que sueñan con ganar fortunas por diseñar casas de ensueño. La ambición de Lourdes nunca fue esa.
Yo pensaba que también era bonito pues que lo que a la gente no le parece, ¿no? Por ejemplo, tú estás dando una licencia en un ayuntamiento y lo que estás haciendo es poner en un papel las alegrías de la gente y tú estás consiguiendo que eso se pueda materializar. A mí eso me parecía muy bonito. En un despacho privado tú puedes ayudar a la persona que te viene a ver, a que le hagas su baño o su rascacielos. Pero en un ayuntamiento estás ayudando a todo el mundo.
Lourdes dice que lo suyo es vocación municipal. Llegó al ayuntamiento hace más de 20 años, cuando el turismo masivo comenzaba a cambiar las calles del centro de Barcelona. Quiere contar su historia porque no quiere que nadie más pase por lo que ella ha tenido que pasar. Quien habla con ella es nuestro compañero Dani Sousa. Esta conversación que estamos escuchando se grabó el pasado octubre, la primera vez que Lourdes y Dani se conocieron en su casa, en esa ciudad. Y ahí comienza una historia como otras muchas, en las que muchas veces acaban ganando los malos.
El tribunal també considera aprovat que la regidora de Ciutat Vella, Itziar González, i dues persones més van rebre amenaces...
Itziar González i dues persones més, dice la crònica. Una de esas personas más es Lourdes Conesa, nuestra Lourdes. Itziar fue concejal independiente en Barcelona entre 2007 y 2010, cuando gobernaba el PSC. Ha estado muchas veces en este programa, en A Vivir. Ese año dimitió, agotada, como lo estaría Lourdes unos años después. Pero hay una diferencia entre ellas. Los cargos políticos van y vienen, pero los funcionarios se quedan. Lourdes nunca fue política, nunca tuvo foco, nunca tuvo voz.
Porque ella decía que ella había podido explicar durante todos estos años su historia, pero que a mí no me había oído nadie.
Los titulares de la prensa normalmente hablan de política, pero olvidan a quienes pagan el precio por destapar la corrupción, como Lourdes Conesa. Lo sabe bien la fiscal anticorrupción de Barcelona, Teresa Duerto.
Me dio la impresión de que la señora Conesa era como la que había quedado en segundo plano. Y me sorprendió ver que realmente era la que había recibido o la que había quizá sufrido más. Y pensé, sí que es verdad que pensé que era la gran ignorada.
La corrupción no es solo cosa de políticos. Normalmente funciona como un triángulo. Político, empresario, funcionario. Sin esa alianza no hay fraude posible. Pero casi siempre solo se señala a uno. Lourdes fue una pieza clave para romper ese triángulo. Ayudó a destapar una oscura trama de corrupción dentro del Ayuntamiento de Barcelona, la llamada Mafia de Ciutat Vella. Durante años, empresarios y funcionarios manipulaban licencias turísticas a cambio de sobornos. Lourdes lo descubrió el primer día de trabajo.
El primer día llegué, firmé y me dijeron, te toca Ciutat Vella. Y yo dije, bueno, pero ¿hacer qué? pues a dar licencias. O sea, si tú dices, ¿qué querrías? ¿Dónde querrías haber llegado en tu carrera? Pues al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces era mi primer día en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Cómo no va a ser ilusionante la bomba?
La ilusión del nuevo trabajo le duró poco. Era 2007, Jordi Hereu, del PSC, acababa de ganar sus primeras elecciones como alcalde y en Ciudad Bella aterrizaba una nueva concejal sin pasado político.
La regidora era Iciar González, que era compañera mía de la escuela, arquitecta también. Cuando me vio me dijo, ¿pero qué haces aquí? Pues es que soy tu arquitecta nueva de licencias. No me digas, sube a mi despacho inmediatamente. Y bueno, me subí a su despacho y allí me enseñó el papelón que tenía. Y bueno, a partir de ahí llega toda la historia que me mata.
Esto que estamos contando pasó hace casi dos décadas. Es una trama corrupta de licencias para pisos turísticos contra los que cientos de miles de españoles sin viviendas asequibles protestan todavía en las calles. El auge del turismo transformó la ciudad vieja de Barcelona en un coto de caza para especuladores sin escrúpulos. Y los sobornos fueron el método para convertir el barrio en un lucrativo negocio de apartamentos turísticos. Si dicen que una guerra empieza mucho antes del primer disparo, la transformación de un barrio empieza mucho antes del primer Airbnb.
Próxima estación, Barcelona Sants.
Ciudad Bella, donde trabajaba Lourdes, es la primera parada de casi cualquier turista que llega a Barcelona. Casualmente o no, es uno de esos barrios que más población ha perdido en los últimos 15 años. Los datos dicen que quienes vivían allí han sido reemplazados por gente con más poder adquisitivo. El ejemplo más claro está en La Rambla. Según el recuento municipal, apenas quedan 800 vecinos. 800 vecinos que conviven cada día con 250.000 turistas. Si es fin de semana, como hoy, 350.000.
Este bullicio.
El jolgorio este.
Esto es un día común en La Rambla, ¿no? ¿O qué?
Sí, por desgracia. Sí, cada vez peor. Cada año la noticia es tal porcentaje de aumento del número de visitantes en Barcelona, o sea, del número de visitantes en La Rambla, porque todos vienen aquí.
Él es Eduard Delíes, miembro de la asociación SOS Ramblas, con quien Dani Sousa está paseando.
Toda la ciudad, no solo La Rambla, sino todos los elementos notables, patrimoniales de la ciudad, es algo que hemos ido creando históricamente entre todos los vecinos de la ciudad durante siglos, y ahora viene una industria a aprovecharse de eso, a explotarlo comercialmente, echándonos. Hay 33 tiendas de souvenirs, por ejemplo. No debería ser. Deberían ser pisos para vecinos.
Hace una semana se publicó la última encuesta municipal de percepción del turismo. 3 de cada 4 barceloneses creen que la industria ha tocado techo en la ciudad, aunque valoran su contribución a la economía.
¿Cómo te imaginas el centro de Barcelona dentro de 20 años, por ejemplo?
Horroroso. Como Venecia. ¿Has estado en Venecia?
He estado en Venecia, sí, hace tiempo.
En la isla ya no vive nadie. Solo hay turismo. La industria turística es que se lo comería todo. Estamos señalando un problema muy grave que va a acabar con esta ciudad.
Hablamos de Barcelona, pero puede ser cualquier ciudad. Con Eduard Delíes, de SOS Ramblas, que acabamos de escuchar, Dani ha hecho el ejercicio de imaginar el futuro de esa ciudad, esa Barcelona, dentro de 20 años. Pero con Marc Iglesias y Miguel Martín, de la revista Massana, ha hecho lo contrario, que es mirar atrás. Recordar cómo era Ciudad Bella hace 2 décadas, cuando la trama de licencias ya empezaba a instalarse. Es un ejercicio de memoria sobre cómo perder un barrio.
Y además, cuando aparece el negocio de los apartamentos turísticos, no había ninguna regulación sobre el tema. Es decir, durante bastantes años, todos los empresarios y particulares que optan por ese negocio se mueven en un vacío legal. En ese momento la administración no reacciona, digamos, tardan bastante tiempo en plantearse hacer un plan de usos, y lo mejor de todo es que ese plan de usos se lo encargan a Heliodoro Lozano.
El plan de usos era el primer intento del Ayuntamiento de Barcelona para frenar la expansión de los apartamentos turísticos. Fue en el 2006, 2 años antes del nacimiento de Airbnb. Hasta entonces, cualquiera podía convertir su piso en un alojamiento turístico, no había norma que lo impidiera. Ese plan fue un intento de proteger a los vecinos frente a una invasión turística que ya se veía venir, se intuía. Por cierto, quédense con ese nombre, Heliodoro Lozano. Lo vamos a volver a escuchar. Eran los años de bonanza. España parecía una fiesta donde todo se podía arreglar con dinero.
O sea, era una época en la que me han venido a la cabeza anécdotas de la farmacia de la Plaza del Pi, donde se presentaba el señor inversor con un maletín lleno de efectivo y lo ponía encima del mostrador del comercio y le decía, ¿usted se quiere jubilar? Y le mostraba el dinero, ¿no? Pongo ese ejemplo porque me ha venido como muy gráfico de la época, del ambiente que se vivía en el barrio, ¿no? Y de esa sensación de vamos a por todas, ¿no? Y hay mucho dinero que ganar aquí.
Qué bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo. Qué bonito es el color en su cielo tan azul, en invierno y en verano. Qué bonita es Barcelona.
Recordemos, Lourdes Conesa trabajaba en el servicio de licencias de Ciudad Bella, en plena euforia económica, cuando el turismo despegaba y algunos empresarios, los visionarios, ya veían en los apartamentos turísticos un negocio prometedor, aunque por entonces la mayoría no imaginaba ese futuro.
Desde el mar al Tibidabo.
Heliodoro Lozano, el nombre que mencionábamos antes, era el jefe de los servicios técnicos del distrito de Ciudad Bella. Una pieza clave para entender la trama corrupta de licencias de apartamentos turísticos. Llevaba en el ayuntamiento desde 1991.
Empezaba procesos de presión administrativa y luego hacía que entraran en su red de corrupción.
Dani Sousa está con Marc y con Miguel, de la revista Más Sana, haciendo esa entrevista en el bar Mendizábal, un clásico del Raval, en Ciudad Bella, con casi un siglo de historia. El dueño del bar, al escucharles hablar de ese tal Heliodoro Lozano, se acerca a ellos.
Me llama un día y dice, a partir de ahora Mendizábal cerrará a las 10 de la noche.
¿Eso quién?
El Helio Lozano. Y nos dice, a partir de las 10 de la noche Mendizábal cerrará a las 10. Por una serie de denuncias que decía que existían, que nunca supimos. No estamos aquí para negociar nada. O cierra Mendizábal a las 10 o lo presentaremos.
A la 1. Es exactamente el ejemplo de lo que contaba Miguel antes, de su manera de proceder, ¿no? Que desde una posición de mucho poder en el distrito no tenía, digamos, vergüenza alguna en dirigirse a los propietarios de los locales que él creía que se le podía sacar una tajada para hacerles la vida imposible. Y este ejemplo espontáneo que acabamos de tener lo podrías encontrar en muchos lugares del distrito.
El plan de uso que se acababa de aprobar obligaba a registrar ante el ayuntamiento el cambio de uso de una vivienda a alojamiento turístico. Y para eso había que cumplir ciertos requisitos. Pero ya se sabe, hecha la ley, hecha la trampa. ¿Cómo funcionaba la trama corrupta? Los propietarios pagaban sobornos para conseguir licencias que no cumplían la norma. Y como en toda trama corrupta, había un intermediario, que era Joaquim Quílez, otro nombre clave en este relato. Él era el encargado de recoger el dinero de los empresarios y repartirlo entre los funcionarios, como Heliodoro Lozano, que durante años convirtieron el ayuntamiento en una oficina de licencias a medida. Se agilizaban trámites, se ignoraban irregularidades, se evitaban inspecciones. Todo se maquillaba para que cientos de apartamentos turísticos continuaran operando en pleno centro de Barcelona. El 2 de noviembre de 2006, Apartur, que es la patronal de empresarios que se dedican a los apartamentos turísticos en Barcelona, mandó un correo a sus asociados con el asunto reunión, trámites para la obtención de la licencia de cambio de uso en Ciudad Bella.
Os informamos de que por fin hemos cerrado un acuerdo con la empresa que se encargará de tramitar la obtención de la licencia de cambio de uso de aquellos asociados que estén interesados en ellos. A los efectos de que el técnico con el que hemos cerrado el acuerdo, el señor Joaquim Quílez, nos pueda presentar su propuesta, hemos pensado que sería conveniente organizar una reunión con él.
Y montan una reunión en un hotel y de ahí sale Joaquim Quílez con 400 y pico expedientes para ser regularizados. Apartur es un personaje clave en esta historia y, sin embargo, en buena parte gracias al acuerdo de conformidad a la que llegaron los propietarios de pisos que reconocieron haber pagado sobornos, etc.
En diciembre, un mes después de aquella reunión y solo un día antes de que expirase el plazo legal para solicitar los permisos, en el distrito del registro de Ciudad Bella entraron 675 solicitudes de licencia de apartamentos turísticos y 661, prácticamente todas, estaban firmadas por la misma persona, el ingeniero Joaquín Quílez. Si no cumplían los nuevos requisitos, esos pisos turísticos debían volver a ser viviendas, pero como se presentaron más de 600 solicitudes el mismo día, el registro se colapsó. La administración no pudo responder a tiempo y, por tanto, los apartamentos turísticos continuaron funcionando por silencio administrativo. Mucho antes de que se iniciara una investigación oficial, ya había quien intentó alertar al ayuntamiento de que algo turbio se estaba moviendo entre Joaquín Quílez y Eliodoro Lozano.
Mira,
yo, un café con leche, ¿para mí?
Y para mí, un café con hielo, por favor. Largo, los dos largos, por favor.
Dani está con Bautista Sotelo, un abogado gallego afincado en Barcelona desde hace más de 30 años, especializado en derecho urbanístico. Desde su bufete también fue testigo directo de esos años del boom.
Hay que pensar que Ciudad Bella, en esos años, en lo que va del 2000 al 2011, explota turísticamente y gran parte de la ciudad se vuelve loca a invertir en Ciudad Bella porque la rentabilidad de los hoteles es impresionante. Todos los extranjeros quieren alojarse en Ciudad Bella. Es decir, Ciudad Bella fue un experimento turístico. Por tanto, por Elio Lozano pasaron gran parte de ese movimiento económico que llegaba a Barcelona y que funcionaba en Barcelona.
Se abrían nuevos hoteles, comercios.
Donde todo empezó a ser muy rentable. La Rambla, cualquier local se convertía en un restaurante muy exitoso. Entonces, todo eso sí que mostró una nueva forma de mafia, con mordidas, con presiones. Los grandes pelotazos se hacen de manera muy sutil.
¿Fue Ciudad Bella un pelotazo?
Pues claro, fue un pelotazo para la gente de mucho dinero que pudo comprar edificios por precios de saldo. Entonces empezaron como a probar, ahora hago un hotelito y ahora hago cinco ya de golpe.
Desde su bufete, Bautista ayudaba a sus clientes con trámites urbanísticos en el ayuntamiento. Eran años de mucho trabajo, pero no lo tenía fácil.
Eliodoro Lozano pertenece a una etapa complicada en la que me encuentro con un técnico en Ciudad Bella que tiene unas formas de hacer que ya no son las habituales. Era un tío muy agresivo, muy prepotente, que se notaba que había perdido la idea de que la administración no le pertenecía, sino que él representaba un órgano administrativo y que ese órgano administrativo tenía que tratar a todos los ciudadanos igual. Él funcionaba como una especie de gángster. Los otros no se atrevían a decir nada.
La sentencia condenatoria de la trama corrupta, que salió en 2022, es clara. Dice literalmente que Eliodoro Lozano obraba con manifiesto desprecio por la administración pública. La Barcelona de aquellos años de euforia económica se parecía más a Sicilia o a Chicago que a una ciudad española.
¿Cuándo fue la primera vez, Bautista, que pensaste que algo no cuadraba?
Bueno, hay un momento en el que, como no había manera de llegar a ningún tipo de acuerdo, yo entendí que esta persona estaba buscando algo diferente. Entonces comencé a investigarle para ver qué tipo de personaje era este, que no había manera de funcionar con normalidad. Y encontré un personaje con un patrimonio desproporcionado, casas de lujo en La Scala, donde viven los grandes ricos de
Costa Brava,
en la,
¿no?,
Costa Brava, donde viven los grandes ricos de la ciudad. Tenía además participaciones en Bailén 22, que era uno de los locales más conocidos, un prostíbulo de los más conocidos de Barcelona, y no entendía cómo podía reinar en la gran Ciudad Bella alguien como Eliodoro Lozano.
Durante un registro al despacho de Joaquín Quílez, encontraron hojas manuscritas con direcciones, con nombres, con cantidades, y entre paréntesis, un nombre que se repetía, Elio. Una contabilidad al más puro estilo Bárcenas. Bautista empezó a investigar por su cuenta a Eliodoro Lozano. La casa que tenía en la Costa Brava, desde luego, no era la de un funcionario, sino la de un millonario. Todavía hoy conserva las fotografías analógicas que hizo cuando descubrió esa vivienda Fue entonces, con esos indicios, cuando decidió dar el siguiente paso.
Y tú, hay un momento en el que escribes un correo al ayuntamiento diciendo que Eliodoro Lozano abusa de poder.
Y voy viendo que la gente va hablando, gente del sector, de los apartamentos turísticos, de los hoteles, van hablando de cosas que no están precisamente dentro del ámbito de la legalidad. Entonces, tenía pruebas del patrimonio injustificado de Eliodoro Lozano, pero tampoco tenía pruebas de un caso concreto en el que hubieran pedido dinero para poder solucionar algún expediente administrativo.
Solo eran cosas que no te cuadraban.
Solo, bueno, es que había muchas que no cuadraban y cosas que se arreglaban y no entendías muy bien por qué se arreglaban. Entonces, al final, un día las cosas se unen y un empresario de los apartamentos me dice que no puede tramitar los apartamentos conmigo porque es que el precio de la oferta llevada a cabo por el ingeniero Quílez era irrisoria. Entonces yo digo, yo no puedo trabajar a esos precios. Entonces es que algo falla.
Los precios de la trama eran imbatibles. Podían permitirse reventar el mercado sin que nadie les hiciera sombra. Vamos a volver al primer día de trabajo de Lourdes Conesa, nuestra Lourdes, en las oficinas del distrito de Ciudad Bella, del Ayuntamiento de Barcelona. Saludó a la que entonces era la nueva concejala del distrito, Itziar González. Las dos se conocían de la universidad.
Cuando subiste a ese despacho, ¿qué te encontraste?
Bueno, ya tenía un sofá lleno de expedientes. Y me dijo, me reviso todo esto porque no estoy convencida del equipo que hay en licencias. Y yo me vengo sábados y domingos a revisarme los expedientes y necesito que tú me ayudes con un tema concreto. Pues te vas a ocupar de revisarme sobre todo los apartamentos turísticos porque tengo más de 600 expedientes aquí a la espera de que alguien me diga qué tengo que hacer.
Lourdes cumplió el encargo y empezó a ver que había muchas cosas que no estaban bien.
De pronto, cuando yo le dije vamos a empezar a hacer deficiencias y vamos a explicarles que no se van a poder dar todos los que no se puedan dar. Y los que se puedan dar, pues los damos, pero los que no se puedan dar, que son de los 682 que hay, pues a lo mejor resulta que se pueden dar 15, pues los damos, pero los otros los denegamos. Y mi director se enteró de que yo planteaba eso y mi director era uno de los jefes de la trama corrupta de los apartamentos turísticos en Ciudad Bella.
Era Eliodoro Lozano, jefe de licencias del distrito, que estaba compinchado con Joaquín Quílez, la persona que hacía de intermediario con las empresas de los apartamentos turísticos. Lourdes se convirtió en una mujer enfrentada a todo un sistema podrido.
¿Cómo sentías tú allí, en tu puesto de trabajo?
Bueno, él pretendía intimidarme, es que son muchas cosas, pero mi director ahora entró conmigo en las mismas oposiciones y lo mandaron también a Ciudad Bella a hacer licencias conmigo. Se sentaba en la mesa de delante mío y de pronto una tarde llegó Eliodoro con 40 expedientes encima de la mesa suya y le dijo, Jordi, esto ya está mirado, fírmalo solo y ya. Con las mismas yo cogí los expedientes y se los devolví a su mesa y le dije, si están mirados, los firmas tú. Cosas como esa pasaban todo el rato. Al final era como personal, ¿no? O sea, ¿estás metiéndote con mi manera de trabajar? Pues sí, sí, me estoy metiendo con tu manera de trabajar porque es ilegal.
¿En qué momento te das cuenta o os dais cuenta de que son estas dos figuras las que os la están jugando?
De Elio a mí me costó más verlo. Lo que pasa es que cuando le decía según qué cosas, pues chirriaba un poco, ¿no? Yo las cosas no me las tragaba. O sea, yo les decía, si las tenía que discutir algo, pues se lo discutía, pero con hechos. El tema del Quílez no era un tema que viniera solo de los apartamentos turísticos. Él tiene una historia en el Ayuntamiento de Barcelona
de
muchos años y de otras cosas, ¿no?
Lourdes había oído hablar de Quílez. Era una persona que también estaba vinculada a otros casos de sobornos relacionados con los dos prostíbulos más grandes de España, en Castelldefels. Este hombre se sentía impune.
La manera como él entraba en el departamento no era normal. Él entraba a cualquier hora del día, se sentaba en una mesa y no tenía ningún problema en coger un expediente y abrirlo y mirarlo. Esto no es una actitud normal que venga aquí y que pueda. Entonces, cuando yo le recriminaba que en mi mesa ya te digo que cuando intentó, le hice así, le puse la mano encima, deja esos expedientes que no puedes tocar. Me decía, yo soy el representante de los 682 expedientes de apartamentos turísticos. Él decía que él era el conseguidor de los apartamentos turísticos.
Quílez se paseaba por el distrito como Pedro por su casa. Nadie hacía nada, todos callaban. Pero levantar la mano, como hizo Lourdes, tiene un precio. Y los corruptos empezaron con las amenazas.
Yo había ido recibiendo llamadas en casa, al teléfono fijo, en las que cuando yo contestaba, colgaban. Y yo pensaba, bueno, pues esto es lo de siempre, ¿no? Las compañías telefónicas estas son proporcionales. Y de pronto un día me hablan y me dicen, ¿tú eres la Lourdes Conesa? Sí, sí, dígame. ¿Tú eres la Lourdes Conesa que trabaja en Ciutat Vella? Sí, 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 soy yo. ¿Tú eres la hija de puta? ¿Qué me estás contando? ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, porque, mira, abandona, porque si no abandonas vas a tener un problema, ¿eh? Abandona. ¿Y yo? ¿Qué me tengo que abandonar? ¿Qué pasaba?
Lo que al principio eran solo llamadas, pronto se convirtió en cartas, unas cartas de amenaza que todavía conserva en el mueble, en el salón de su casa, para no olvidar nunca lo que le pasó y el miedo que sintió. Era el 11 de noviembre de 2008.
Yo recuerdo que llegué a casa, que era las 11 de la noche, y abro el buzón, ¿sabes? Aquellas cosas que tú haces de manera automática. Sí, como rutina. Entonces abrí la y veo una carta extraña, una asociación FDAC. Y bueno, vale. Y yo dije, ¿qué es esto? Lo abrí y cuando lo abro veo la foto y veo esta carta.
La foto era una imagen de su puerta, la puerta de su casa, con una diana marcada en rojo.
¿Me la lees?
Dice, hace un tiempo recibiste amenazas por teléfono, te alertaron de que te ausentes del distrito o pidas traslado, entre otras cosas, advertencias que al parecer que no te influyen ni en lo más mínimo ni reflexionas en ello. Eres una verdadera hija de puta, dicho por tus propios compañeros, y además te odian, tú te lo has buscado. Estás vigilada al milímetro y con las fotografías queda demostrado. Se te va a dar un plazo para que pidas traslado o te ausentes por baja. De lo contrario, pasaremos a la acción. Somos una organización que no te vamos a explicar más. Tú para nosotros en este momento eres como un animal y tenemos una misión que realizar. Dentro de poco tiempo comprobarás cosas que ocurrirán a tu alrededor. Te horrorizarás y no será fruto de la casualidad. Falta poco para que las piezas del puzzle cuadren perfectamente. Cuando no te protejan, ¿qué será de ti? Suponiendo que llegues a ver si un suceso ocurre antes que otro. Entendemos que somos unos hijos de puta, pero ni más ni menos que lo que eres tú. Quien la hace, la paga. Aunque aún nos queda algo de ética y te invitamos dándote una oportunidad antes de que ocurra lo irreparable, de ti depende tu destino. Un saludo y suerte. Y firmado en boli.
La trama corrupta quería quitarse a Lourdes Conesa del medio, costara lo que costara.
Tú llegas a casa, te encuentras esto en tu buzón.
Me fui a los Mossos de Escuadra esa noche, directamente. Y a la mañana llegué con esto al distrito.
¿Dormiste aquí?
Sí, claro. Sola.
Sola.
Pero no se lo dije a nadie.
¿Esa noche no se lo dijiste a nadie?
No, ni mucho tiempo después tampoco. Se lo dije a nadie de mi familia ni de mis amigos. Se lo dije inmediatamente al día siguiente a
Mercé Mesa, la gerente del distrito. Fue entonces cuando se decidió ponerle escolta a Lourdes, escolta a una simple funcionaria que intentaba hacer bien su trabajo. Las llamadas y las cartas no fueron la única forma de amenazarla.
Yo cogí la moto, me fui al distrito y en el camino, todo el camino hacía un ruido, la moto hacía un ruido. Y yo pensaba, qué raro esta moto, vaya tela, pobrecita mía, 13 años o 14 la moto. Bueno, va, la llevaré al taller esta tarde. Y me dice el del taller, mira, pero si te han quitado los dos tornillos que unen el chasis, no te has matado porque Dios no ha querido. Ellos luego reconocieron que también lo de la moto lo habían hecho ellos. Entonces la Guardia Urbana me hizo de escolta durante 5 o 6 días. Y a los 5 o 6 días la gerente decidió que ya no necesitaba más escolta yo.
Los escoltas se fueron. El miedo, no.
Y entonces el guardia urbano que me dijo, mira Lourdes, yo no creo que haya pasado el peligro. Yo esto que te doy no te lo puedo dar, pero te lo doy. Y me dio una cosa que yo llevaba en el bolsillo. Y me dijo, y te voy a explicar lo que tienes que hacer cuando salgas de casa cada día. Miras al lado, miras al otro, miras qué coche había ayer, miras qué coche hay hoy, todas esas cosas. Y la moto la dejas siempre aquí en esta esquina, que hay una cámara del banco, y así sabemos si podemos ir a buscar las imágenes si pasa algo. Vale.
Por si pasa algo. La rutina de Lourdes cambió por completo. Su trabajo soñado en el Ayuntamiento de Barcelona se volvió una pesadilla. Su vida corría peligro. La respuesta del Ayuntamiento: apartarla, cambiarla de distrito, apartar a quien solo quería que las cosas se hicieran bien.
Y yo les dije, digo, yo no quiero irme. Estáis haciéndoles caso a lo que os están pidiendo. ¿Por qué me tengo que ir si yo he hecho bien mi trabajo? Y me dijeron, es por tu seguridad. Y yo le dije, por mi seguridad, pues si me habéis quitado hace 10 días la escolta porque no era necesaria. Bueno, no me pude despedir de mis compañeros. Ellos no sabían si yo era la buena o la mala. Pero yo, de pronto, me pusieron y me llevaron al mismo sitio donde habían cambiado al jefe corrupto, a Elio.
La torpeza de recursos humanos fue tal que trasladaron a Lourdes a las mismas oficinas donde poco antes habían enviado a Eliodoro Lozano, su antiguo jefe corrupto.
Y él, como sabía que yo había hecho las denuncias y que los Mossos de Escuadra venían a verme y que Guardia Urbana venía a verme, de pronto bajaba y decía, te invito a desayunar, que me cuentes a ver qué es lo que le has dicho a Guardia Urbana o a Mossos de Escuadra. Y yo, no te tengo que contar nada. Y el Quílez se paseaba por allá para que yo viera que él estaba allí y que intimidarme absolutamente. Y tú estás aquí, tú eres una mierdecilla porque te han puesto aquí y han pasado de ti, aunque tú te pienses que tienes razón. Realmente pasó de mí. La gerente pasó de mí.
Todos estos hechos, las amenazas, el sufrimiento, pasaron hace casi 20 años, pero la sentencia que condenó a todos los funcionarios y empresarios de apartamentos turísticos que formaron parte de aquella mafia, que eran muchos más que Eliodoro Lozano y Joaquim Quílez, tuvo que esperar hasta 2022.
Perdona, estoy buscando a la fiscal Teresa Duerto, que es el edificio F, pero no sé cuál es.
El F es ahí, Fiscalía.
Ah, vale, gracias.
Estamos en la Ciudad de la Justicia, en Barcelona. Dani ha quedado allí con Teresa Duerto, que es la fiscal anticorrupción que escuchábamos al principio de este reportaje.
Ese baja, ¿eh?
Ah, uy, vale, pues me meto en el otro, gracias, ¿eh?
Y que fue la encargada de desencallar este caso que se eternizó, como pasa tantas veces en la justicia española.
Hola, buenas. He quedado con la fiscal Teresa Duerto, ahora a la 1:00.
¿De parte?
De Daniel Sousa.
Hola, sí, nos envió el correo.
La Fiscalía Anticorrupción está llena de papeles por todas partes.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Soy la fiscal Teresa Duerto.
Hola, Teresa, buen día.
Buen día. Y muchas
gracias. La causa de la mafia en los pisos turísticos de Ciudad Bella es inabarcable. Tiene 35.368 folios y 46 cajas de documentos.
Te voy a remontar un poco al principio de los tiempos. ¿Recuerdas cuando llegó este caso a ti?
Yo llegué al caso, no el caso llegó a mí. Yo tomo conciencia de este procedimiento cuando me incorporo a la Fiscalía Especial Anticorrupción. Me pongo a estudiarlo y me doy cuenta de que había estado paralizado durante un montón de tiempo la causa.
Se tardó casi 2 décadas en dictar sentencia y no fue fácil a pesar de todas las pruebas. Quílez, por ejemplo, tenía pinchadas las llamadas y solo hubo que escuchar las grabaciones y sumar 2 más 2. Todo empezó a cuadrar para la justicia.
¿Tú crees que hay quien se siente impune?
Muchísima gente. Y eso se nota mucho cuando hay intervenciones telefónicas y escuchas las conversaciones, te das cuenta de hasta qué punto se sienten completamente impunes. Hombre, no van a venir aquí a mirar esto, o él siempre se ha hecho, o lo hemos hecho siempre así.
Yo te estoy imaginando en tu casa con cascos, como estoy yo ahora, escuchando muchas llamadas horas. Muchas horas. ¿Es así?
Sí.
Sí,
sí, sí, muchas horas. Thank you.
corrupción no siempre empieza con un plan diseñado. A veces basta una grieta por la que entrar.
Y el por qué se corrompen las personas es... Yo siempre digo, esto es una llave, algo filosófico, yo creo que una persona que delinque tiene miedo. Siempre la base de todo está en el miedo. El miedo pienso que no te hace, te hace débil y no te hace libre. Y entonces
miedo a... Eso fue lo que sintió Lourdes Conesa cuando la amenazaban de muerte y nadie la protegía. Cuando la dejaron sola delante de una trama que pretendía hacer su particular boom inmobiliario con los pisos turísticos.
Te das cuenta, ¿no?, de la trascendencia, de la fuerza, o sea, de cómo debía sentirse ella, aparte de atemorizada. Yo creo que un poco como... Yo creo que lo que trasladaba con la señora Conesa era como que hubiera sido ninguneada un poco. Porque incluso el traslado que se le hace, que es para protegerla, ella no está de acuerdo con ese traslado.
La sentencia todavía no es firme en 2025 porque está en recurso de casación por tres acusados que no han reconocido los hechos. Es el Supremo el que tiene que pronunciarse.
Yo no sé si es un poco caro exponerse a decir, oye, aquí se están haciendo mal las cosas, que fue un poco lo que hizo la señora Conesa, ¿no?
Es caro, sí, claro, claro que es caro. Por eso hay tan pocas personas, ¿no?, que se atrevan a poner en conocimiento determinados hechos. El que no tengamos una sentencia firme después de 15 años me parece muy grave. Y esto pasa en todas las grandes causas.
17 personas fueron condenadas, ninguna llegó a entrar en la cárcel. La mayoría de los empresarios y también Eliodoro Lozano y Joaquín Quílez reconocieron los hechos, pero llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por delitos como, por enumerar algunos, cohecho, prevaricación, falsedad documental, amenazas.
¿Cuándo se queda una fiscal que dice, creo que he hecho bien mi trabajo?
Bueno, cuando se llega lo más próximo posible a la verdad. En este caso en concreto, las dilaciones indebidas hicieron que las penas se atenuaran mucho.
Los retrasos de la justicia jugaron a favor de los condenados.
Lo que se queda al ciudadano es más con eso, con la corrupción política, la gran corrupción política. Y realmente el problema está en la corrupción administrativa. Es ahí donde empieza. Es la pequeña corrupción administrativa.
Eliodoro Lozano fue condenado a inhabilitación, pero no tuvo efectos. El proceso se demoró tanto que ya le pilló jubilado. Pero Joaquín Quílez, el intermediario entre los empresarios turísticos y los funcionarios corruptos, sigue trabajando en el despacho que ha tenido siempre, en el mismo sitio donde se gestó toda esta trama de corrupción de pisos turísticos.
¿Tú sabes si aquí sigue teniendo un despacho un señor que se llama Joaquín Quílez?
Sí.
¿Y sigue estando aquí?
El entresuelo cuarta.
¿Es el entresuelo cuarta?
Sí.
Vale, gracias.
Próxima estación.
Liceo.
Son muchísimas las direcciones de apartamentos turísticos que se intentaron tramitar de forma ilegal. En el Carrer Ferran, en la Plaza Real, en el Carrer del Hospital, en el Carrer del Karma, por citar algunas de las direcciones que aparecían en los papeles de Quílez y en la sentencia. Los portales 18 y 20 del Carrer Unió son dos de ellos. Ahí se aprobaron obras ilegales, licencias falsas, sobornos de 70.000 euros para agilizar trámites. Y ahí siguen también los pisos turísticos, portales donde entran y salen turistas dispuestos a pasar seguramente un día fantástico en Barcelona, sin saber que detrás del piso que han alquilado ha existido todo un entramado que ha llegado a poner en riesgo la vida de varias personas.
El Ayuntamiento de Barcelona, es lo que te digo, es mi ilusión. O sea, yo durante todos estos años, yo nunca me he planteado denunciar al ayuntamiento como he hecho ahora, porque siempre he pensado que el ayuntamiento iba a acabar haciéndolo bien y que iba a pasar algo.
Lourdes no solo denunció una trama de corrupción, hace unos meses comenzó un proceso pionero en España. Ha llevado a juicio al Ayuntamiento de Barcelona por desprotección, por dejarla sola. Su demanda sienta un precedente, porque no se trata solo de hacer justicia, también de reparar.
Siempre se dice aquello de que el Departamento de Recursos Humanos es el menos humano de los departamentos, ¿no? Pues es real. Es una pena, pero es real. No, nadie se preocupa. Yo me quejo de que yo alguien coja el teléfono y me pregunte, Lourdes, ¿estás bien? Lourdes, ¿estás viva? Porque aquí decían que me mataban. ¿Y se preocupó alguien? No se preocupó nadie.
Antes de llegar hasta aquí, lo intentó todo. En su demanda, Lourdes denuncia al ayuntamiento por tres motivos: daños psicológicos por las amenazas de muerte, una pérdida grave de calidad de vida por el estrés y el aislamiento, y un freno en su carrera profesional tras años pagando el precio solo por hacer lo correcto.
Me hubiera conformado en su momento con que me hubieran firmado un papel diciéndome lo hemos hecho mal y a partir de ahora no lo vamos a hacer y estas personas van a estar atendidas y a ti te vamos a atender también. Pero no pasa. Nadie ha tenido ese interés, no hay esa humanidad en la administración y yo quiero que pase.
Ahora reclama un dinero que nunca quiso, porque es la única forma, porque lo que sigue buscando es que alguien le pida perdón.
Yo llevo, desde el 2008 hasta ahora, no queriendo denunciar al ayuntamiento, porque confiaba en que en algún momento alguien hiciera bien las cosas. Y ya sabéis que yo no he hecho nada mal y que lo he hecho bien. Que yo me he preocupado porque las cosas del ayuntamiento fueran derechas y ayudar a la gente para que no pierdan sus derechos como ciudadanos que tienen una casa y que luego no hubieran tenido nada. Porque esta gente, de pronto, cuando se hagan ilegales los apartamentos turísticos, ¿qué va a pasar con toda esta gente que les ha puesto todas las casas a su servicio?
En 2022, tras conocer la historia de Lourdes, la entonces alcaldesa Ada Colau intentó reparar el daño a ella y a la exconcejala Itziar González. Firmó un decreto para indemnizarlas por el perjuicio personal y el perjuicio profesional causado por la falta de apoyo institucional. La medida fue aprobada por mayoría en el Pleno y recibida con un largo aplauso.
S'aproven les dues proposicions, s'aproven amb el vot favorable d'Esquerra Republicana, Barcelona en Comú, Junts per Catalunya i Ciutadans i l'abstenció del Partit Popular, de Valents, la regidora no adscrita i del Partit Socialista.
De nada sirvió aquel intento de reparación. Los servicios jurídicos del ayuntamiento dijeron que la única forma era que Lourdes demandara a la institución. De algún modo era obligarla a revivir una vez más todo lo que ya había vivido.
O sea, yo salgo a la calle, derecha, izquierda, para aquí, he visto el coche el mismo de ayer, viene alguien detrás, estoy en el súper y oigo hablar más alto y me sobresalto. Todas estas cosas son cosas que no se me pasan. Muchas veces he estado metida en casa sin salir por miedo durante muchos años. Yo he ido a dejar a un coche a un concesionario y me crucé por casualidad con el Quílez en el concesionario y me hice pis. Eso no lo sabe nadie. Pero eso es así. Y eso es un detrimento de la calidad de vida.
La encrucijada de Lourdes no es única, la comparten muchos denunciantes de corrupción en España. Lo sabe bien Joan Llinares, que es impulsor de la Oficina de Transparencia en el Ayuntamiento de Barcelona y desde 2017, hasta hace pocos meses, director de la Agencia Valenciana Antifraude. Es una agencia que, por cierto, ahora PP y Vox intentan vaciar de funciones y que todos los partidos han querido instrumentalizar. Durante su mandato, las cifras eran claras. Por cada euro que costaba, la agencia recuperaba 3 para las arcas públicas.
Entonces, bueno, pues a la persona que te facilita toda esta información hay que protegerla, porque si no la proteges, sencillamente se pierde la confianza en el sistema.
En 2019, la Unión Europea aprobó una directiva para proteger a quienes denuncian corrupción. Esa normativa fue una respuesta a un dato alarmante. El 81% de los europeos no denunciaría nunca un caso de corrupción o una ilegalidad. Y no lo denunciaría por miedo.
¿Alguien puede garantizar que en España alguien que denuncia corrupción va a estar protegido de cualquier represalia?
Ahora en estos momentos no, porque son represalias que se articulan con mecanismos muy sutiles, expedientes disciplinarios, ceses, despidos, y eso está pasando.
La transposición de la directiva europea llegó a España en 2023, fuera de plazo y con muchas lagunas. El pasado abril, la Comisión de Justicia del Congreso nombró a Manuel Villoria, un referente en transparencia y en calidad democrática, al que hemos invitado en varias ocasiones a este programa, lo nombró como primer presidente de la Autoridad Independiente de Protección al Informante. Aunque la agencia está oficialmente aprobada, todavía no ha echado a andar. ¿Por qué? Porque no hay nuevos presupuestos estatales y sin recursos no puede funcionar.
Esa idea, que seguramente sigue bastante presente en la cultura española, de el chivato o la persona que ha generado un mal ambiente en el puesto de trabajo. Al final, proteger a las personas alertadoras es también cambiar esa cultura y hacer entender que esas personas en realidad están cumpliendo con su deber cívico.
Quien habla es Julia Miralles, doctora en Ciencia Política por la Universitat Autónoma de Barcelona e investigadora del proyecto VISH, que investiga sobre el entorno en el que los alertadores de corrupción tienen que hacerlo en el sur de Europa.
Las entidades deben tener un canal interno de denuncia que debe proteger la anonimidad de todas las denuncias.
Y nos fiamos de los canales internos.
Ese es un problema. Por eso hay un segundo canal, que es el canal externo. En ese caso es donde es fundamental la existencia de la Agencia de Protección Independiente de los Alertadores.
Sin la valentía de aquellos que, desde dentro, deciden enfrentarse a la injusticia y a la corrupción, quizás esto nunca hubiera salido a la luz. No habría salido a la luz tampoco la trama Gürtel, por la que el Partido Popular acabó condenado.
Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy, en la mañana de hoy, una moción de censura al presidente Rajoy.
Porque fue una técnica de juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Ana Garrido, la que alertó de una serie de prácticas corruptas en su entorno laboral. Sin su coraje, quizá nunca habríamos visto la imagen del polso de Soraya Sáenz de Santa María, ocupando el escaño vacío de Mariano Rajoy en la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Ana Garrido acabó arruinada, sin trabajo y con la vida destrozada. Casos como el de hoy, el de Lourdes Conesa o el de Ana Garrido, demuestran que alertar sobre la corrupción en España tiene un precio y que ese precio es muy alto.
Porque ahora me dicen, pero ¿por qué no tires la toalla ya, mis compañeros? Lourdes, estás sufriendo mucho, estás sufriendo demasiado, ¿por qué no tiras la toalla ya? No soy capaz y ahora tengo que hacer que el ayuntamiento vea que esto no está bien. Porque tiene que haber alguien que te levante el teléfono y te pregunte cómo estás cuando te ha pasado esto.
Lourdes, el lunes próximo, seguirá yendo a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona, en el sitio en el que siempre ha querido estar.
¿Tú con qué ánimo vas a ir a trabajar mañana?
Con el mismo de siempre, con el mismo que he tenido siempre. Yo soy municipal por vocación.
Joan Linares, el exdirector de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona, lo escuchábamos antes, lo tiene muy claro.
¿Cómo se le repara a esta gente todo este daño?
La solución sería dignificar la condición del denunciante de corrupción. Y yo no digo llegar a donde los americanos. Y es que si el Estado recupera cifras económicas, una parte de eso tiene que ir a la persona que lo ha hecho posible. Esto en Estados Unidos funciona y funciona muy bien. Aquí es un debate que ni está abierto.
El nuevo alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, prometió que ilegalizaría todos los pisos turísticos en la ciudad antes del año 2028.
Tú le llegaste a pedir una reunión al alcalde de ahora, ¿no?
Claro, claro, claro. Yo le pedí, en cuanto entró, le escribía a Collboni y le escribí un correo.
¿Lo tienes ahí, hermano?
Sí, yo creo que sí, sí. Collboni.
Lourdes intentó un día reunirse con él, que conociera su historia, la que hemos contado aquí y lo que ha tenido que pasar.
Le digo, buena tarde, Jaume. No nos conocemos personalmente. Entiendo, no obstante, que sí conoces los hechos que pasaron ahora hace 15 años en Ciudad Bella y de los que fui protagonista sin quererlo, con referencia a la trama mafiosa de otorgamiento de licencias de apartamentos turísticos, ahora ya condenada en sentencia de septiembre de 2022, donde sufrí amenazas de muerte por mi defensa de los intereses del ayuntamiento.
Así que a veces seguro la heroína también de una ciudad no lleva capa, lleva planos, lleva informes y carga con mucho miedo.
Ayuntamiento que, independientemente del color político que tuviera, en todos estos años no me ha hecho, no me ha fet costat en catalán, no me ha defendido, no me ha arrepentido, ¿vale? Durante todos estos años yo no he hecho ningún ruido, no he querido ir contra mi casa, porque así siento el ayuntamiento.
Lourdes Conesa se ve obligada ahora a revivir aquella pesadilla. Denunciar le costó la salud, la carrera, la paz, pero lo volvería a hacer. A veces lo más difícil no es enfrentarse a la corrupción, sino al silencio de los que deberían estar de tu lado.
Tengo necesidad de sentir que el ayuntamiento que yo he defendido, jugándome la vida, dicho de manera literal y sin exagerar, hace las cosas bien de una vez. Este correo es una petición formal de visita urgente contigo. Sé que es un tema que se puede dilatar y politizar, que es lo que está pasando, y también sé que no es eso lo que necesito. Necesito y me merezco poder cerrar ya este tema de una vez. Yo soy funcionaria por vocación, no soy política. En unos días hará 30 años que estoy al servicio de los ciudadanos y no puedo esperar más que esta maravillosa institución lo haga bien esta vez, aunque sea 15 años después de lo que debería. Bien cordialmente, Lourdes Conesa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.